Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Vuelve la Liga, lo hace mañana para el fútbol sevillano en doble sesión. 2:00 p.m. en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla va a buscar su tercer triunfo consecutivo ante el colista de la Liga, actualmente, que es el Real Club Deportivo Mallorca, de Yagoba Arrasate, que está en entredicho, que tiene un lío monumental en su vestuario. Solo ha sumado 5 puntos el equipo bermellón en lo que va de campeonato. Si es el rival del Sevilla en el partido de mañana, insisto, a las 2:00 p.m. de la tarde. Y habrá tiempo mínimo para un respirito, una merienda y a continuación, 6:30 de la tarde, en el Madrigal comenzará un partidazo que vuela Champions, el Villarreal-Betis. El Betis que va a viajar esta misma tarde hacia Villarreal. Estamos pendientes de la lista de convocados del técnico verdiblanco y vamos a ir conociendo enseguida los primeros detalles de cara a la jornada del fin de semana. Le pilla el partido de mañana al Villarreal, tercero, 16 puntos, un punto menos tiene el Betis con 15 puntos. Un Betis que va recuperando efectivos y ya veremos si hay apuesta por alguno de los jugadores que vienen de lesión, si alguno de los internacionales que han llegado a última hora se va a colar o no en el 11 titular. Vamos por parte y vamos abriendo líneas. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, Samuel, ¿qué tal? Muy buenas.
La última hora clásica de viernes. ¿Por dónde pasa del Sevilla? Los primeros apuntes y ahora iremos también con lo que te ha parecido la rueda de prensa de Matías Almeida, que acaba de ofrecerla, acaba de finalizar, pero primeros apuntes deportivos de cara al partido de mañana. ¿Por dónde pasa esa última hora?
Bueno, estamos pendientes de esa lista de convocados que no sé si saldrá esta tarde, incluso mañana por la mañana, y lo más interesante es que vuelve el fútbol. Dirá, bueno, esto es de perogrullo, ¿no? Bueno, después de prácticamente 12 días hablando de mil cosas, pero creo que el regreso a la competición pues es realmente interesante y me quedo con en la rueda de prensa con las reflexiones de Almeida, ¿sabes de
qué? Porque deportivamente no hay ningún apunte interesante, ¿no?
Están todos bien, ¿no? No hay ninguno. Bueno, que Nianzú ha vuelto a sentir unas molestias y que va a retrasar su llegada o su regreso a la lista de convocados y creo que Alfon tampoco llega. No
¿Jordán sí?
Aclarar. ¿Perdón?
¿Jordán?
Es que no lo ha dicho.
No, o sea, no ha habido pregunta en torno a Jordán.
Hay tres jugadores. Nianzú se retrasa una semana más. Sí. Alfon, es que ya sabemos cómo son estos asuntos. No terminan de definirlo hasta que no hay lista de convocados. Alfon debe estar en la frontera. En cualquier momento entra y Jordán en cualquier momento entra.
Están pero ya
en la
ahí, lista ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero la lista de convocados no la da. Eso sí ha dicho con respecto a Jordán que en el momento que esté en condiciones, que si se gana el puesto, que va a jugar. Que él trata a todo el mundo igual. Lo más interesante de la rueda de prensa son reflexiones largas pero profundas e interesantes de Almeida, en el que se ha hablado, imagínate, del día después o los días después de la victoria frente al Barcelona.
¿Todavía hay rescoldos de ese partido?
Hombre, es lo que hay.
Sí.
Es lo que hay porque a partir de esa alegría, a partir de ese partido, pues se está preparando el encuentro de mañana frente al Mallorca.
¿Repite equipo? Luego te preguntaré con más tranquilidad, pero ¿tú crees que va a repetir el equipo de Barcelona? Que juega ante el Barcelona y ganó.
Es que está haciendo muchos cambios, ¿eh?
Por eso. Como está es muy dado a cambiar, lo mismo claro, mete alguna
es
modificación.
Que está preparando, ¿sí? Es que está preparando. Es que ese equipo lo sacó para jugar contra el
Correcto.
Barcelona.
Uh-huh.
Entonces, creo que no hemos clavado ni una sola
alineación. Las ha ido variando, incluso cambiando los sistemas, ¿no?
Sí, por eso, y el otro día cambió incluso al sistema. La,
por eso.
La pregunta, o sea, ¿va a volver a defensa de tres?
Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora profundizamos. Víctor Fernández con la rueda de prensa de Almeida y el partido que abre la jornada del sábado en primera división en esta novena jornada del campeonato, el Sevilla-Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y ahora vamos con otros asuntos también de la actualidad del Sevilla. Pero vamos a conocer también por dónde ha ido la rueda de prensa de Pellegrini de hace tan solo unos instantes en la ciudad deportiva del Betis y sobre todo novedades deportivas para mañana. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Llorente, Bartra, De Osa, están en condiciones, San Rabat plenamente recuperado, jugadores que llegaron a última hora, Cucho, Lo Celso, en un rápido test, ¿juegan Rabat?
Juegan Rabat, seguro, titular.
Lo Celso.
Yo creo que Giovanni Lo Celso puede empezar en el banquillo, fíjate lo que te digo.
De los dos centrales sanos, Llorente y Bartra, ¿mete a alguno o a ninguno?
Yo creo que mete a Bartra.
Titular.
Sí, me parece que va a empezar a mezclar ya, que va a aguantar a Llorente, pero por lo que ha dicho el técnico, que la lesión de Llorente ha sido más larga, pero la de Bartra menos importancia, me da la impresión de que mete a Bartra ya mañana en el partido.
Y la última, muy rápida, y ahora voy con tus sensaciones sobre Pellegrini y la rueda de prensa que acaba de ofrecer hace tan solo un instante. ¿Tienes claro quién va a jugar de nueve?
Es que no tiene otro. La noticia de la jornada, Oliva, creo que va a desvelar el 9 con el que va a salir el Betis al partido de mañana, es que Bacambú es el único que no viaja del equipo.
Ajá.
O sea, Cedric Bacambú se queda en Sevilla, de los 25 jugadores disponibles, los otros 24 van a viajar a Villarreal y tendrá que descartar a uno, que me da la impresión que puede ser el Chimi Ávila, el jugador que esté descartado, pero van a viajar los otros 24 jugadores a Villarreal.
Y ¿qué le pasa a Bacambú, por cierto?
No le pasa nada, simplemente que
descansar,
ha llegado,
¿no? Que ha llegado hoy, claro.
Ha tenido un viaje leonino, ha jugado
6 trasbordos, ¿no? Bueno, el segundo ni jugó, ¿no? Estaba sancionado.
Sí, sí, pero es que ha llegado hoy, hoy el entrenamiento. Y tú sabes que Pellegrini, a pesar de irse con un delantero, él considera que, bueno, que ahí tiene también a Pablo García, que lo puede poner si tiene que solucionar alguna papeleta y algún futbolista más que se pueda adaptar, como el propio Héctor Rival. Así que la noticia deportiva es que Cedric Bacambú no viaja y que de los 24 que van tendrá que descartar a uno también para el partido.
¿Algo destacable del ingeniero en la rueda de prensa?
Pues sí. Yo creo que...
¿Titular de periódico cuál sería?
Hemos pasado de apretar al club a soltarle la cuerda al club e ir de la mano del club y ahora hacer autoalegatos en defensa del trabajo realizado. O sea, vas a escuchar una respuesta absolutamente...
Aquí está mi legado, ¿no, señores? Sí, sí, sí. Aquí está mi legado,
aquí,
¿no?
Aquí está mi legado. Y además una respuesta... Tú sabes que Pellegrini, cuando quiere despachar una rueda de prensa, son frases cortas, incluso algunas veces algo cortante, ¿no? No digo maleducadas, nunca jamás, pero algo cortante. Pues tenía preparado Manuel Pellegrini la pregunta que le iban a hacer y el alegato en defensa de su trabajo que ha realizado en el día de hoy y que es el primer corte que después vamos a escuchar. Sí.
Anoche el CEO del Real Betis Balompié, en la gala del desmarque, desmarcadas, dijo textualmente: equipo para competir hay, a la pregunta sobre la Champions. Luego
no
lo escuchamos
y
también escuchamos al ingeniero. Me decías que no es solo él, ¿no?
Que
lo piensan todos en el club, vamos, desde arriba abajo,
ronda,
¿no?
En esta ronda de entrevistas amplia que ha realizado el director deportivo durante toda la semana en medios oficiales, en otros medios, la frase, bueno, se ha llegado a comparar la plantilla que tiene actualmente el Betis con la de la 96-97. Incluso Manu Fajardo decía que él la ve algo mejor, esta plantilla, comparando a Alfonso con Isco, aquella tenía
finidad. ¿A ti quién te parece, cuál te parece mejor?
Aquella.
Aquella, más que esta. ¿Y a ti, Víctor? ¿Tú que también viviste aquella etapa? ¿El Betis de Alfonso, Finidi, Gianni mejor que este o este mejor que aquel
Juanito,
Betis?
Merino, Caña...
Caña dice que es la del la anterior. ¿Y para ti?
Hombre, yo creo que aquel Betis era espectacular, ¿eh?
Finidi, Gianni,
esto sí,
Alfonso...
Alexis,
que era un mediocentro espectacular también.
Sí. Alonso Sabaspier.
Sí. Los centrales... Jaime, amigo nuestro personal,
señor.
Que no le echamos nunca cuenta, pero era sí, ¿no? Solo
jugaba siempre y jugaba bien.
Jaime, amigo mío personal, que no le echamos cuenta y era posiblemente uno de los mejores laterales de España, Josete. ¿Sí? Bueno, yo creo que es que aquel...
Tú también te quedas con aquel, ¿no?
Mi amigo personal, Tony Pratt.
Tony Pratt, Pedro Jaro, Zamora de
Bello. Me acerco más a vuestra opinión, aunque el de hoy día es muy bueno, pero sí, aquel era buenísimo, con jugadores estelares, ¿no? Como Finidi, Gianni o el propio Alfonso, que fue pichichi, que hizo 25 goles un año, que fue un espectáculo absoluto. Bueno, vamos a profundizar en el presente, que pasa evidentemente por la jornada de Liga del fin de semana, y ahora estamos escuchando a Pellegrini, estamos en Villarreal con la última hora del Villarreal Betis de mañana, 6:30 de la tarde, y también estamos enseguida con el partido que abre la jornada de sábado, el Sevilla-Mallorca de las 2 en punto de la tarde. Pero no quiero cerrar este primer tramo, esta portada de Deportes Cope Sevilla, sin hablar un poco de los rescoldos, el eco un poco de la información que ayer a esta hora de la tarde, los compañeros aquí, Rafael Almansa, Andrés Ocaña, Isaac Escalera, ya el lunes Víctor Fernández había tirado un poco del hilo sobre movimientos accionariales en el Sevilla. Da la sensación, compañeros, que hay movimientos importantes, que empieza a haber movimientos que empiezan a ser, algunos de ellos, pasos importantes hacia adelante. Y vamos a ver cómo acaba esto. Tú decías el lunes, por ejemplo, Víctor, que te da la sensación que en un año puede estar vendido. Escuché bien, ¿no? Esa frase, ¿no? Que te da que en un plazo más o menos de un año estos movimientos se pueden concretar, ¿no?
Hablo de las informaciones que manejo. Yo no, es decir, yo no puedo hablar de... yo no puedo dar un paso adelante. Lo que yo manejo es que hay diferentes proposiciones, que se han echado ofertas para atrás, que el precio de las acciones es elevado y que esto sigue en marcha, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en vender las acciones? Pues a día de hoy la información que yo tengo es que no hay nada cerrado y que posiblemente y que creen que en un año natural podría hacerse efectivo y el traspaso de las acciones. Pero ojo, esa es mi información. Por ejemplo, ayer Rafael Almanza, jefe de deporte de la cadena COPE, decía que tenía le habían dicho que el club estaba vendido. Pues yo no soy nadie, ¿no? Para faltaría más, ¿no? Pues ahí está una magnífica noticia, ¿no?
Sí, sin duda.
Si Almanza cuenta que el club está vendido, pues me parece que a nivel nacional es una noticia realmente interesante, ¿no? Que le confirmaran que el club estaba vendido. No puedo aportarte nada más porque no tengo más información.
Ocaña, a ti que te cuentan, tú que también hablas con la tercera vía, la sensación que hay es que aquí se empiezan a mover cosas ya de verdad, ¿no?
Pues sí, pero es una sensación que además ayer en la gala del desmarque, bueno, lo primero que tengo que decir es que coincidieron factores muy importantes dentro de toda esta noticia que destapaba Rafa Almanza ayer en Deportes COPE Sevilla, ¿no? Allí estuvo José María del Nido Carrasco, allí estuvo Alberto Pérez Solano, la mano derecha del presidente, por supuesto, estuvo Antonio Lapi, digamos que es la cara visible de la tercera vía, con Federico Quintero también, ambos que van juntos de la mano, y allí nadie me desmintió la noticia, nadie fue capaz de desmentir la noticia de que esa oferta poderosísima económicamente está encima de la mesa, que es una oferta que se acerca mucho a lo que quieren los accionistas del club y que verdaderamente se está contemplando. Es verdad que alguna de las personas involucradas me decía, bueno, hay un pequeño baile de cifras por aquí, o hay que tener en cuenta también esta cantidad, hay que tener en cuenta esta otra, pero evidentemente lo que está claro es que se ha abierto un proceso de oferta y de estudio serio de la posibilidad de vender el Sevilla. Incluso, Oliva, hubo algo que me llamó mucho la atención. Estaban muy enterados la gente importante del Real Betis Balompié.
De estos movimientos, ¿no?
De los movimientos. O sea que en el mundo del fútbol era como, no voy a decir vos populi, porque no había salido.
Pero fue un
hasta
tema ayer de conversación, evidentemente, entre clubes y entre la gente del fútbol, lógicamente, porque son noticias, evidentemente, de calado. Hemos querido completar así esta portada del programa. Por cierto, enhorabuena un año más a los compañeros del Desmarque, querido Andrés Ocaña, a nuestro querido presidente del Desmarque y querido amigo Fede Quintero, a todos los que componen la familia del Desmarque, porque fue un éxito absoluto la tercera edición de la gala Desmarcadas, así que enhorabuena a Fede, a todos los compañeros, porque fue absolutamente espectacular, con la presencia de gente como Mireia Belmonte, Ruth Beitia, Desiree Vila, Carolina Marín, nuestra gran María Escario, periodista de Televisión Española, Perdolis, en fin, fue una gala espectacular, así que enhorabuena por seguir haciendo periodismo y por seguir haciendo actos tan bonitos como el de ayer en nuestra ciudad, que fue el epicentro, ¿no?, del deporte femenino, con los premios entregados por los compañeros de El Desmarque. Por cierto, a esta hora de la tarde hay un apunte más para cerrar esta portada. Hay un encuentro entre clubes organizado por la Liga, una jornada contra el racismo, la que se han dado cita tanto el presidente José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, como el CEO Ramón Alarcón, en un encuentro en el que se está hablando en torno a los problemas de racismo, cómo erradicarlo, etcétera, etcétera. Y ha hablado, por ejemplo, o una de las intervenciones que ha habido en ese encuentro, ha querido agradecer. Han querido agradecer en este caso el Sevilla al Betis el detalle que tuvo también con la felicitación con el asunto de Marcao y la recuperación de su mujer, y a esta hora de la tarde, insisto, se intenta tratar todo este asunto de el racismo en este encuentro organizado por la Liga de Fútbol Profesional. 1:20 de la tarde. ¿Por qué suena todo esto así de bien? Porque está Ricard Martí. ¿Y por qué está aquí Ricard Martí? Porque ha llegado en un coche. ¿Sabéis de dónde es su coche? De Gabri Motor, sí, señor.
De Gabri Motor.
De Gabri Motor, sí, sí, sí. Créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Gabri Motor tiene los coches mejores del mercado, seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? En Sanlúcar la Mayor, en los tres accesos en concreto a Sanlúcar la Mayor. Y cómo no, pueden ir ya bicheando, como se suele decir, pueden ir ya mirando antes de hacer la visita in situ, que yo les recomiendo que hagan la visita porque ahí le hacen el coche a medida, el coche que están buscando, pero pueden ir ya mirando en gabrimotor.net. Enseguida vamos con la jornada apasionante de mañana, novena jornada del Campeonato de Liga, se abre a las 2 de la tarde con el Sevilla-Mallorca en el Sánchez Pizjuán.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99 €. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99 €. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos. Escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en Sevilla Properties.
La jornada 9 de Liga se abre esta noche a las 9 en el Tartiere. Oviedo Español es el primer partido de esta jornada número 9 del campeonato. Y para el Sevilla, mañana, el primero del sábado, 2 de la tarde, Sevilla-Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora enseguida vamos a estar conociendo también la última hora del colista de la Liga, que es el Mallorca en este instante. Vamos a estar con Jordi Jiménez, pero antes vamos a conocer, cómo no, por dónde pasa la última hora del Sevilla. Y esa duda que ya decía Víctor Fernández en la portada del programa, que tiene que ver con, ¿le dará continuidad a lo que funcionó ante el Barcelona? ¿Preparará un partido distinto ante el Mallorca? Por cierto, hay árbitros para este partido. García Verdura pita el Sevilla-Mallorca y en el VAR David Gálvez va a estar en el VAR del partido de mañana. Insisto, García Verdura, el árbitro. Ya saben que las designaciones arbitrales ahora, en esta modernidad de llamar por un solo apellido, de dar los árbitros un día antes, lo acaban de ofrecer el Comité Técnico de Árbitros, los colegiados para la jornada de mañana. Tú dices que o barruntas, Víctor, que puede haber cambios pese a la resaca dulce del partido del Barcelona y lo bien que funcionó todo.
Bueno, que yo lo que digo es que está haciendo muchos cambios, ¿no? Y el otro día, curiosamente, decíamos, bueno, con el Barcelona no va a cambiar los tres atrás. Bueno, pues contra el Barcelona cambia los tres atrás, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque tiene los partidos estudiados y él es que lo ha dicho públicamente, que a día de hoy tiene que planear los partidos con respecto al rival. Porque así no le gusta jugar a Almeida. O sea, Almeida, una de sus quejas que tiene interna, externamente no lo va a decir nunca, es que le falta calidad al centro del campo. Es decir,
ya lo están buscando en el mercado, sí. Algo que genere fútbol, sí. Es un poquito la prioridad que hay en la dirección deportiva.
Sí, pero
deportiva.
Está, pero tieso como la varilla de un cohete. Es decir, Almeida sabe lo que tiene y a partir de ahí está armando el equipo. Por eso, y esta historia es verdad, ¿no? Del grupo está metiendo a todo, pero más o menos el equipo titular no sale a todo. Es decir, juega Odisea.
El del Barça fue Blajodimos, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo.
Sí, la duda es si vuelve a la defensa de tres.
Claro, esa es la duda.
Ya está, y después en el centro del campo juega Mendy, juega Gumé. Dependiendo de si juega con defensa de tres, hay un centrocampista más o no, y después...
Si hay un centrocampista más, podría ser Sou, ¿no?
Pues está, exactamente, está Alessi.
Alessi seguro, ¿no?
Está
titular.
Romero.
Romero también seguro. Y luego los suizos jugaron el martes, pero en teoría, bueno, ha habido tiempo, claro, ¿no? Para descansar a Vargas. Sí. Si no han vuelto con molestias, Vargas y Sou deben estar para jugar. Pero bueno, no perdamos de vista a lo mejor un partido para Januzaj de nuevo, en el 11 titular, que pueda entrar en el frente de la media punta. Y luego ese matiz que tú dices que es importante, es decir, o un tercer centrocampista más, tipo Sou, por ejemplo, o volver a meter un central más. Mañana recuerdo que viene Muriqi, que es un jugador incómodo, ¿eh? De marcar, por su envergadura, ¿no?
Claro, por eso lo mismo mañana resulta que te juegas otra vez con tres atrás. La verdad es que no lo sabemos. Januzaj creo que no está para jugar desde inicio, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Januzaj...
Para ratitos, ¿no?
Yo creo que no está mal, está tocado. Igual que, no sé si puede aparecer Eyuke, tampoco. Y a Coradán, que viene algo de las selecciones, yo creo que no va a salir también.
Juega Romero.
De inicio y juega Romero. O sea que más o menos el equipo está cada día más claro, ¿no?
A la rueda de prensa vamos.
Sí, bueno,
mucho de Barcelona.
Sí, todo, Oliva. Hablando del azúcar.
¿Ha hablado de la vida hoy, Almeida?
No, hoy no ha hablado de la vida.
¿Ha habido conexiones con lo terrenal y lo vivido y las experiencias vitales?
No, hoy no ha hablado de la.
Más futbolera, ¿no?
Sí, más futbolera. Me parece que me ha echado cuenta, ¿no? Dirán, pues sí, ¿no? Ya dije, bueno, la vida hay que dejarla.
Oye, con el paso de la semana te vas convirtiendo en los asesores de entrenadores, ¿no?
Sí.
Lo fuiste de Quique, ¿no?
Sí.
¿Ahora
sí
quieres serlo también de Almeida?
Sí, correcto.
Vale.
Bueno, de Diego Alonso no lo fui, ¿eh?
Ah, claro, del que pierde no eres nunca.
No, bueno, yo...
¿De Pimienta lo fuiste?
Ni de Pimienta.
Ah, claro, eso lo sé yo.
ni de Pimienta,
o
claro.
O Caña, se hace portavoz del que gana, del que trae resultado.
No, a los otros es que yo creo que ni escucha la rueda de prensa.
Ni la escuchaba, exactamente.
Vamos a escuchar a Almeida, señores.
Mira, Oliva, tres sonidos extensos, un poquito extensos, pero interesante, hablando, digamos, del día después de la victoria frente al Barcelona. Dice cosas interesantes, no pierdan detalle porque él más o menos viene a decir en esta rueda de prensa, señores, el equipo está cogidito con alfileres, eso lo digo yo, lo interpreto, no se me vengan arriba, porque además Almeida sabe las taras que tiene este equipo y que el cambio no se produce de un día a otro, que esto es un proceso largo. Es interesante lo que dice. Empezamos hablando y escuchando cuando habla de la naturalidad con la que él se ha tomado la victoria frente al Barcelona.
Yo creo que todos los triunfos siempre traen felicidad. El triunfo del último partido trajo mucha felicidad por muchos motivos. Por el rival, porque no ganábamos de local, por la manera, porque jugamos bien, inclusive teniendo errores, lo ganamos el partido, pero un partido. Es un partido y de hecho creo que soy uno de los pocos entrenadores que después de ganar al Barcelona nos dio una nota en el mundo. No hablé con nadie. Entonces mi bajada de línea es que fue un partido, que tenemos que seguir por este camino, que en realidad son tres puntos, y nada más.
A ver, esto no lo dice, digamos que para darse un barniz de dignidad, ¿no? Yo creo que lo dice de manera intencionada. A mí me parece que Almeida utiliza tipo Bielsa la rueda de prensa para mandar, no para quitarse en medio a los periodistas, sino para mandar mensajes. Cuando él dice no di ni una sola nota en el mundo, yo creo que viene a decir, este es el ejemplo, no es que él sea el ejemplo, sino que tengo muy claro que esto es un proceso largo y si yo me pongo a hablar de la victoria del Sevilla frente al Barcelona, rompo el plan y mi forma de llevar este grupo, que es sí. intentar buscar la
si estabilidad. Si me pongo ahora a dar entrevista a la CNN, a la claro. TNT y a 8 medios, da la impresión de que se está colgando en la medalla y saliéndose un poco de ese grupo, ¿no? De ese aspecto grupal de que todos somos importantes y la humildad y estas cosas, ¿no?
No,
poco viene a decir eso, ¿no?
Sí, hace dos semanas decía Almeida que esto era un proceso largo, ahora no puede decir claro. ya que ya tiene a su Sevilla, ¿no? ¿no? Claro, claro. Que él quiere, ¿no? No,
y también un poco avisando de que al Barça, el día del Barça sale un partido redondo, le mete 4 y a lo mejor la gente está esperando mañana que el Sevilla pase por encima del Mallorca otra vez, ¿no? Cuando posiblemente todos, cuando empezó la temporada, pensásemos jornada número 9, Sevilla-Mallorca. Partido entre rivales directos por la permanencia, ¿cierto o no?
Sí, bueno.
Otra cosa es cómo sea el devenir, ¿no? De la temporada, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
los
sí.
objetivos, cómo se vayan, digamos sí. que reseteando, ¿no?
Pero mira, voy a saltar mi guión férreo que tenía, querido Ricardo, y vamos a pasar al sonido que he titulado como proceso largo. Pero con respecto, para terminar el análisis del primer sonido, a mí me da la sensación de que Almeida no es de la Ojana, sevillana. Es
Hombre,
decir,
si huye de eso, mejor.
Me da la sensación, porque muchos hubieran aprovechado también para dar alguna nota, ¿no? Oye, que le ganas al Barcelona, te conviertes en el protagonista en la Liga Española ese fin de semana. Es bonito, ¿no? Una nota en México, ¿no?
Sí.
No la da. Por ejemplo, San Paoli, cuando iba a la Semana Santa y se paseaba por aquí, iba con unas camisetas blancas y unos tatuajes. Pero cuando iba a recoger, y decía que la bohemia y la guitarra era muy importante, pero cuando iba a recoger unos premios en el mundo del nacional y de la internacionalidad, se ponía una chaqueta.
Sí.
Ojana.
Sí, sí, sí.
Ojana gorda. Pues creo que este entrenador no es de esos.
Proceso largo. Avanzamos.
Mallorca.
Y no veo una diferencia grande entre Mallorca y nosotros. Estamos iguales. Estamos muy parecidos. Entonces, nosotros es verdad que hemos conseguido algunos puntos más que ellos, pero el que piense que estamos arriba o que estamos abajo está equivocado. Va a ser un partido difícil, como son todos. Porque esta tranquilidad que tuvimos estos días por haber ganado, si hubiésemos perdido, seguramente hubiese cambiado todo, donde no debería, porque este proceso debe ser largo. Porque los cambios en la vida y en el fútbol y en un trabajo y en un montón de cosas no se construyen de un día para el otro. Se construyen con tiempo, se construyen en equipo. No hay uno que sea el salvador. Acá somos un grupo, hay dirigentes, hay directores deportivos, hay un staff que me acompaña a mí y los jugadores son los protagonistas de esto. Entonces, pondremos a los jugadores, como venimos hablando, y los veo bien, los veo muy bien con los pies sobre la tierra, y eso me motiva. Veo un grupo humilde, un grupo que quiere seguir, y que no se quedó con el triunfo ante un gran rival como es Barcelona. Más allá que ese triunfo se debía festejar, ¿eh? Estaba bien porque hace años que no le ganaban, y cómo no festejar eso. Ahora, festejar a su medida. Festejar porque rompiste una racha de mucho tiempo. Festejarlo porque parecía que la goleada iba a ser al revés. Y se festeja, pero siendo consciente, ¿dónde estamos jugando, cómo y cuál es el primer objetivo?
Ahí lo dejo hasta el final.
Sí.
Porque es que hay que... muchas veces cometemos el error de como son respuestas muy largas y bueno, lo corto aquí, espera, no se puede cortar aquí.
Tú eres muy dado a cortar los entrenadores, que
sí,
me lo dice
yo,
la gente, dice, oye,
y a todos los protagonistas.
Víctor se lleva los cortes y no deja hablar a la gente, digo,
y
bueno, es su manera
bueno,
de hacer periodismo.
No, no.
Pero sin embargo, con Almeida no.
No, porque
a Almeida le gusta que ponga el punto final.
Porque yo detecto quién aporta cosas y quién no aporta cosas.
Sí.
Lo que dice al final de coletilla, Lo que tú puedes poner el final de coletilla, Ricardo, de nuevo.
Sí, el primer objetivo, ¿no? Primer objetivo.
El metaanálisis.
No, sí, no. Pon, por favor, los últimos 15 segundos.
Parecía que la goleada iba a ser al revés. Y se festeja, pero siendo consciente, ¿dónde estamos jugando? ¿Cómo? ¿Y cuál es el primer objetivo?
Vamos a ver, esto es información, como diría el maestro Alcalá, no opinión. Cuando Almeida viene aquí y ve el equipo, se echa las manos a la cabeza. Todo lo contrario que Pimienta. Uh-huh. Porque Almeida ve y dice, madre mía de mi vida, aquí hay una falta de calidad tremenda. Tengo que darle una vuelta a esto. Es cuando empieza a reconstruir el equipo, defensa de tres, y hace un y organiza su plan de trabajo. Pero aquí de cola lo que está diciendo es, no nos olvidemos de dónde venimos, qué equipo tenemos y cuál es el objetivo.
Yo sé que mucha gente ve la tabla y es normal, ¿eh? El fútbol está para ilusionarse y la gente se ha enganchado al equipo indiscutiblemente en este arranque de temporada. Y el equipo, numéricamente, hay una cosa que nadie le quita ahora mismo, es el sexto de la liga y tiene 13 puntos. Y si mañana gana el Mallorca, seguirá afianzado en puestos europeos. Pero lo que viene a decir Almeida, sí, es la pelea de este grupo es la permanencia. Busquemos cuanto antes los 40 y tantos puntos y a partir de ahí ya veremos, consciente de que lo que tiene es el material que tiene, es decir, que no tiene una plantilla espectacular, que tiene una plantilla limitada, esa es la realidad. O sea, mi juicio sobre la plantilla, por ejemplo, no ha variado. ¿Qué ha variado en estos 8 partidos? Que hay un señor que está sacándole máximo rendimiento.
Que lo está abordando.
Rematamos la rueda de prensa antes de irnos a Mallorca y ahora también busco un apunte de Ocaña respecto a la rueda de prensa y al partido de mañana.
Estabilidad emocional es lo que está buscando.
Que gane siempre y quedar lleno de azúcar. Yo creo que no hay que tener miedo a la derrota y tampoco tener temor al triunfo, porque en realidad trabajamos para el triunfo. Ahora hay que tener una estabilidad emocional en los dos tipos de resultados. Pero van 9 fechas, creo que nosotros, nuestro objetivo, sabemos cuál es, y por eso digo que cuando se gana es todo lindo y cuando se pierde se cambia muy rápido de pensamiento y ustedes saben que yo lo analizo de otro lugar, la verdad. No me subo a ningún carro, tampoco me bajo. No, soy consciente de que cuando ganás jugando bien es porque hiciste bien las cosas. A veces jugás bien y no se da, y a veces, como el partido contra el Rayo, no jugamos bien y ganamos, y también lo dije.
Bueno, bastante correcto, ¿no? Y creo que explica bastante bien cuál es su sentimiento y cuál es su planteamiento. Yo entiendo, ¿no?, al entrenador del Sevilla, que tiene que barajar y que tiene que combinar, pues oye, esa alegría, ¿no?, esa reacción que ha tenido el equipo.
Sí, tiene que sujetar un poquito la euforia también, ¿no?
Sujetar, sobre todo consciente de los bueyes con los que está dando, ¿no?, que diría don José María del Nido Benavente, ¿no? Un par de detalles muy rápido. Sí. Nianzú no está para esta semana.
Ajá.
Que ha hablado con Carmona, que le ha dicho que está muy bien, muy bien.
¿Qué le ha dicho
a
mi paisano?
Sí, que está muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy bien, pero que como se despiste va para allá. O sea, le está apretando, ¿no?
Hace bien, está trabajando.
Que a Juanlu no lo ve jugando en mitad de la cancha. Es decir, que a día de hoy yo creo que Juanlu, digamos que es el suplente de Carmona,
sí,
¿no?
Sí, por esas palabras, sí.
Sí, sí. Y que él no tiene ningún problema con Jordán. Que en el momento que esté en condiciones, que él lo va a utilizar como al resto y que aquí va a jugar el que se lo merezca.
Ocaña, la rueda de prensa, el partido de mañana, rival directo, ¿qué te parece? ¿Estás tan enamorado de Almeida como Víctor o no?
Sí, a mí me ha encantado, por lo menos, un entrenador. Hay que ver la tontería esta de cara, no se pueden celebrar las cosas, que celebrar las cosas es de pobre, de tieso, y me encanta lo que dice el entrenador. ¿Cómo no se va a celebrar una cosa así, no? Con la de tiempo que no ocurría. Pero yo creo que es un partido con muchísima importancia, Oliva. Sí. Yo creo que es un partido clave, porque está el Sevilla ante una oportunidad que no tenía hace 2 temporadas y pico. Viene de ganar 2 partidos.
Sí, puede ser el tercero consecutivo que gane.
Es que, tres partidos consecutivos no los ha podido ganar el Sevilla casi desde hace 2 años. O sea, es una oportunidad, es uno de estos partidos que o te lanzan...
Pinti parada, diría Florencio Rodríguez. Pinti parada.
Sí, oportunidad pinti parada para lanzarte a creer o para devolverte a la realidad y quizás que te vuelvan a entrar algunas dudas. Y es un momento, hacía tiempo que el Sevilla no tenía una oportunidad para algo bonito.
Jordi,
decir, para
Jiménez, algo bueno. Sí, Jordi Jiménez anda ya por ahí, ¿no, Ricard Martí? Con la última hora del Mallorca de cara al partido de mañana, a ver cómo está Arrasate, la crisis que tiene, el vestuario removido. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a los oyentes de COPE Sevilla. Pues llega el Mallorca en horas muy bajas, tanto como la clasificación colista, un arranque con el que no contaba nadie en esta temporada y que tiene a todo el mundo desconcertado. Futbolistas, técnicos, club, afición, medios de comunicación, un Mallorca que ha rendido muy por debajo de su potencial ideal y muy distante de lo que fue el buen rendimiento de la pasada temporada en la primera vuelta. Evidentemente para Iago Arrasate es el momento más complicado desde que se hiciera cargo del equipo, aunque cuenta con el respaldo del club privado y público, porque ayer el director deportivo del Mallorca, Pablo Orteils, pasaba por los micrófonos de COPE y dejaba claro que la confianza sigue intacta en Iago Arrasate, que en ese sentido no hay ni una sola duda. Y además apelaba a la calidad de la plantilla para sacar esto adelante y no hablaba de refuerzos de invierno. Así que esta es la situación. En cuanto a novedades, vuelven a la convocatoria Omar Mascarell, que viene de lesión, y también regresa Gian Virgili, una vez ha concluido la participación con España en el Mundial Sub-20, y ha sido, creo que, uno de los mejores del equipo nacional, y le va a dar esa frescura y chispa que necesita el equipo, que está muy aplatanado, y desde luego esa savia nueva le va a venir bien al equipo. Tiene la baja por sanción de Antonio Sánchez, que vio la roja la doble cartulina amarilla en el último partido, y eso es por lo que... Por ahí pasa la actualidad. Un posible 11, Leo Román en la portería. Uh-huh. Línea defensiva para Maffeo, Balín, Raillo y seguramente Lato, porque uh-huh. Mojica solo lleva un entrenamiento y acaba de llegar de Colombia. En el centro del campo, Morranes y Samu Costa en la medular. En las bandas, posiblemente Gian Virgili podría ser titular. En el otro lado, podría estar Pablo Torre como enganche, Pablo Torre o Mateo Josef, como enganche de Arder, y arriba Muriqi.
Muriqi, que lleva, gracias Jordi, Muriqi que lleva prácticamente todos los goles del Mallorca, lleva 4 goles y el Mallorca ha hecho 7, o sea que la importancia de Muriqi en este equipo es absolutamente capital. Bueno, así hemos contado la previa de este Sevilla-Mallorca, 2 de la tarde, mañana el Sánchez-Pizjuán, previsión de calor, si van a ir al fútbol, tomen las medidas que puedan para intentar mitigar el sol, y lo contaremos aquí en la radio, en COPE más Sevilla y en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo siguiente es otro gran partido, 6:30 el Madrigal, Villarreal-Betis con olor a Champions.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La oferta de la semana con Lilo y Stitch. Mucha más diversión extraterrestre para abrazar. Con cojines de terciopelo a 4,99 €. Y muchos más conjuntos geniales a juego. Con sudaderas con capucha para mujer y niño a partir de 7,99 €. Solo ahora y solo en Kick. Más de lo que esperas.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Gran partido, sin duda, mañana 6:30 de la tarde en el Madrigal, Villarreal-Betis, los dos equipos con un porrón de internacionales. El Villarreal, por ejemplo, tiene hasta 11. Y el Villarreal entra en semana europea, igual que el Betis, que jugará el jueves ante el Genk en Bélgica. El Villarreal, recuerdo que el martes tiene en casa al Manchester City. O sea, que tiene que componer Marcelo un equipo para la Liga, evidentemente, y también pensar de reojo en ese partido 72 horas después ante el Manchester City, recuperando también efectivos internacionales y ver cómo los gestiona, si los mete o no en el 11 titular de mañana. Vamos a ir primero con lo deportivo y luego vamos con la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y lo que dijo anoche Ramón Alarcón sobre el objetivo de la Champions. Pero, ¿habrías tú la posibilidad, cuando te hacía un test rápido al principio, de titular o suplente de alguno de los jugadores principales, con esa respuesta que tú dabas, ¿a ti qué once te sale mañana en el Madrigal? ¿Cuál pues sería tu apuesta?
Mira, Oliva,
has dicho, por ejemplo, que Bartra titular,
sí,
Anrabat
sí,
titular, Los Chelsea sí. No, y de los delanteros parece que el Cucho.
Sí, yo es que creo, esto es desde mi punto de vista, porque creo que es el partido más importante de la semana. O sea, es decir, que si tú tuvieras que elegir ganar uno, empatar otro, por ejemplo, yo creo que este es el que habría que ganar. Me parece que es un partido que son más que 3 puntos, que Pellegrini lo sabe, que hay que aprovechar que además el Villarreal, que todavía no ha ganado en Champions, tiene, como tú decías, un partidazo con el City y evidentemente lo va a tener que mirar de reojo. El Betis, sin embargo, no juega hasta el jueves, así que a mí todo lo que no sea pensar en un equipo titularísimo, casi de gala para Manuel Pellegrini, me costaría trabajo. Y en ese sentido, yo al equipo que veo es a ¿sí? Paulo López en portería,
ajá,
con Bellerín en la banda derecha y Ricardo Rodríguez en la izquierda, con Mar Bartra y Natán en el eje de la zaga.
O sea, Junior no le das opciones, ¿no? Pese a que haya llegado 3 días antes que Ricardo, de la selección y tal, ¿no?
A ver, claro, si te pones a...
Sí, en esa medición que tiene Pellegrini, de los internacionales.
Pero con la importancia que tiene, el nivel que tiene ofensivo el Villarreal, creo que Pellegrini ya ha demostrado que cuando tiene un equipo exigente ofensivo delante, él quiere poner a
Ricardo. Se fía más de Ricardo, sí.
Efectivamente, y creo que tiene razón de momento, hasta que demuestre lo contrario, pero ahí tiene la oportunidad Junior para jugar el jueves contra el Genk, ¿no? Yo pongo a Ricardo.
Ajá, perfecto.
Ricardo Rodríguez en el centro del campo, creo que es un día ideal para reforzar, igual que el día de Osasuna, con Anrabat, Marroca y Pablo Fornals. Me parece que es un rival idóneo para jugar con ese mediocampo.
Comparto.
Exactamente. Banda derecha para Anthony, la banda izquierda para Abde. Yo no creo que sea este el partido para
Riquelme,
dar
otra
oportunidad a Riquelme.
Abde viene el martes de jugar el último partido con Marruecos.
El martes. Estamos a sábado. Yo creo que va a descansar el jueves, donde sí jugará Riquelme. Repito que para mí este es el partido importante de la semana. De los tres, el más importante. Y después arriba el Cucho Hernández. El Cucho Hernández. A mí no me sale otro experimento.
No pierdas de vista.
Dígame.
A ver, es información.
¿Riquelme?
Sí, no. Que juega Aitor Ruibal de 9 mañana.
Aitor Ruibal para darle, pues mira, yo te lo decía
Aitor
antes,
Ruibal,
que confían a Aitor
ten en cuenta que al no viajar Bacambu, como decías tú al principio, tiene 2 posibilidades para el 9, o el Cucho, o se la juega de inicio ya con el Cucho, o después del viaje que ha tenido a Canadá, que jugó la madrugada del martes al miércoles, el único jugador con ese perfil, o pones a Pablo García, el chaval, que no es un 9-9, que a él le gusta más ir un poquito a la media punta a hacerse visible y arrancar desde ahí, o la posibilidad de Aitor Ruibal, que en alguna ocasión lo ha utilizado el entrenador. Por ejemplo, en Elche, ¿no? Al principio de temporada o el año pasado, ¿no? No.
Mira,
pierdan de vista
ser...
el asunto de Aitor Ruibal para mañana. Titular, ¿eh?
Yo creía que iba a ser una de las opciones, pero es que el Cucho es verdad que jugó el martes, pero el miércoles estaba aquí entrenando.
Sí.
O sea, el Cucho ha entrenado miércoles, ha entrenado jueves, ha entrenado viernes. No se ha llevado a cambio el entrenador. Y por eso yo lo pongo de titular. Ha jugado 1 hora, 60 minutos, aunque haya estado por ahí 15 días, pero ha jugado 60 minutos. O sea, que no es un futbolista que haya tenido carga de partidos tampoco muy grande. Y en definitiva, que por eso he puesto al Cucho. ¿Pero el resto del equipo te cuadra lo que te
Sí, comparto en ese once inicial. Y yo insisto, no pierdan de vista esa opción, que Aitor Ruibal mañana pueda ser el 9 titular en el Madrigal y que el Cucho comience el partido desde el banquillo, pero prácticamente en líneas generales estoy muy de acuerdo con ese once titular. Vamos a la rueda de prensa de Pellegrini, pero antes, anoche, gala desmarcadas, de los compañeros del desmarque, acudieron dirigentes del Betis, del Sevilla, entre ellos el CEO Ramón Alarcón, y le preguntan por el equipo, el objetivo, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, afortunadamente lo suyo sería llegar al cuarto a final de temporada, ¿no?
Pero nosotros, ya va bien la cosa.
Nosotros dijimos que teníamos que tener una plantilla de nivel para poder competir por Europa, creo que lo tenemos, y creo que este año tenemos una gran plantilla, un gran entrenador, una magnífica afición, como siempre, y entonces creo que la combinación de esas tres nos hacen que podamos decir que podemos, vamos a pelear por Europa y vamos, y por qué no, ese sueño de la Champions lo pelearemos, y ya en el mes de mayo vemos si hasta dónde llegamos, ¿no? Pero bueno, no. Equipo para competir hay.
Equipo para competir por la Champions hay. Claro, esta pregunta es muy recurrente y se le suele trasladar luego a Pellegrini, ¿no? Y Pellegrini dice, señores, no me miren para adelante, miren mi obra, ¿no?
¿O es Cañé? Es que, Oliva, el discurso del culo ha cambiado. Sí, cuando a principio de verano presentaba el presidente algún fichaje, cuando llegó Riquelme y demás, se le preguntaba por el salto a la Champions. El presidente no era tan claro, decía que el objetivo era estar en Europa, hablaba de mayores presupuestos, de otros competidores, pero claro, es que el Betis ha hecho un final de mercado, ha hecho un esfuerzo brutal para ahora poder hablar en los términos en los que lo hacen el director deportivo y el CEO de la entidad, y está en un momento en el que además le quiere lanzar ese mensaje al entrenador.
Totalmente.
En pleno proceso de negociación.
O sea,
del nuevo
contrato. ¿Creéis que estos mensajes son intencionados para que calen el entrenador, no, claro. Víctor o Caña?
No, es que Andrés lleva media hora dándole vuelta al asunto. Digo, bueno, voy a entrar porque parece que no lo dice, pero curiosamente cuando quería entrar lo ha dicho.
Igual que Víctor aprieta a Ocaña, Ángel Aro y el CEO aprietan a Pellegrini.
Don Ángel Aro está muy fuerte. Don Ángel Aro, sí, que no es de lanzarse, Don Ángel Aro ha parado la renovación de Pellegrini. Don Ángel Aro ha parado la renovación de Pellegrini y ha dicho que ha llegado un momento de ir viendo las cosas año a año. Muy fuerte el presidente del Betis, y Ángel Aro ha abierto la puerta para empezar a hablar de Champions. Ese mensaje de Champions
le va llegando al ingeniero,
a decir, usted, aquí hemos invertido, nos hemos gastado un dinero, esta historia de partido a partido, no, el club quiere Champions. Es que va ligada la negociación con la ampliación de contrato de Pellegrini y con sus mensajes.
Claro,
parte de la negociación.
Pues vamos a escuchar a Pellegrini, si te parece, ¿no? Y completamos el asunto y el debate. Hemos hablado los periodistas, que hablen los protagonistas.
Esto de Pellegrini también es parte de la negociación, Oliva, una negociación que en la que se van lanzando mensajitos, porque el club dice plantilla mejor que la del 96, completísima para pelear por todo, a Europa, las Champions, y dice el entrenador, pues ahora voy a hacer yo un alegato cuando a mí me pregunten de los 6 años que llevo aquí, de qué espero. Esto es lo que dice Pellegrini.
Bueno, sin lugar a duda que han sido 5 años muy positivos, porque ya el mismo hecho de haber clasificado a Europa los 5 años, creo que ha sido algo muy importante para el club, porque así lo reflejaba la historia que no se había podido conseguir antes. Por otro lado, todo ese avance creo que ha sido de mucha importancia el haberlo realizado, porque también se ha realizado con mucha venta de jugadores por distintas situaciones económicas del club. Han tenido que irse jugadores muy importantes, las plantillas muchas veces, ¿no es cierto?, han salido 12 hasta 14 jugadores por año, y creo que el plantel en cada uno de los años ha sabido responder a una exigencia, a una ambición que personalmente trato de inculcar desde el primer minuto. Primero, una exigencia personal mía hacia mi persona, se la trato de transmitir hacia los jugadores. Después está, como he dicho siempre, el compromiso de los jugadores con un sistema de juego. A ellos les agrada jugar de la manera como jugamos, y eso nos ha permitido, cambiando nombres, no cambiar los objetivos. Y el último paso, que nunca lo vamos a transar, es siempre tener una ambición un poco más arriba de lo que uno logra. Después se analiza, se evalúa si es fracaso, si no es fracaso, si tenía que llegar más adelante o más atrás. Nosotros, del primer minuto, intentamos llegar siempre lo más arriba que nos permite nuestras cualidades futbolísticas.
Ojo, Oliva. Ojo, sí. Mira, déjame solo.
Está interesante la partida. Está interesante.
Dice Pellegrini. En estos 5 años lo metió todos los años en Europa. Pero no es que lo haya metido todos los años en Europa, es que lo he hecho habiéndome cambiado hasta 12 y 14 jugadores todos
los
años.
Es que no le falta razón.
Pero déjame terminar. Dice también en el mes, o sea, lo he metido en Europa. Lo he metido habiéndome cambiado a 12 jugadores por año. Además, es fruto de la ambición que yo he impuesto en el equipo. Y lo último que dice Manuel Pellegrini es: Y ahora quiero más. Pero además he dejado aquí implantado un sistema de juego que es el secreto del éxito de estos 5 años. Si no es un alegato Y es un mensaje. Sí. Usted me dice al Champion, pues ahí tiene mi mensaje.
Ahí tiene mi obra, ¿no? Esa es mi obra. No le falta razón a Pellegrini. Yo mantengo la teoría que, evidentemente, los actuales dirigentes del Betis han tenido una progresión excelente, ¿no? A la hora de gestionar el club, y que lo están llevando a cotas muy interesantes, nunca antes vistas en la historia, de clasificaciones europeas, un título de Copa, una final europea el año pasado. Y esa ambición ha ido calando. Pero realmente el hombre que inyectó la ambición y que ha conseguido a veces en temporadas difíciles, con mucho cambio de jugadores, conseguir objetivos, ha sido Pellegrini. Y que esa ambición da la impresión de que ha llegado también al club, y el club ahora dice, bueno, pues yo también entiendo que tengo que dar más pasos hacia adelante. Bueno, es un juego ahí de equilibrio, ¿no? Entre lo que el club aprieta y lo que entiende Pellegrini, que es hasta donde puede llegar, ¿no? Pero sí, sí, forma parte un poco también de esa negociación abierta que hay y de esos mensajes que uno y otro lanzan de un lado y de otro. No sé si queréis rematar algo más de este asunto o vamos a ver cómo está Isco.
No, que me parece que los dos mensajes, en este caso, ¿qué? Hay veces que los mensajes no, creo que no son productivos y son sesgados, pero creo que en este caso, tanto el mensaje del club, de que el esfuerzo que se ha hecho es para ir más arriba, sí,
son muy reales,
es
¿no?
adecuado, sí, sí, y el sí. mensaje de Pellegrini creo que también se ajusta a la realidad.
Isco, ¿cómo está?
Vamos a escucharlo. Mira, he sacado este corte porque muchas veces damos la información y dicen, bueno, se la habrán inventado. Tú me preguntabas el otro día que sí. ¿para cuándo quieren a Isco? Yo te dije que la visión que tienen es cuando sea el parón de noviembre, que después creen...
Sitúan mucho alrededor del derbi, ¿no? La fecha de vuelta, ¿no? Alrededor del derbi, que es final de noviembre.
Y hoy es la primera vez que tenemos a un protagonista, no hay otro mejor, Pellegrini, hablando incluso de
perfecto.
Esa fecha.
Uh-huh.
Bueno, primero me alegra mucho ver a Isco ya sin muletas, que algo refleja de que puede caminar sin dolor, y eso es importante. La recuperación de él se va a ir viendo en la medida que él va aumentando su carga de trabajo, es una... algo que tiene que ver más el cuerpo médico que el cuerpo técnico. Si me pregunta a mí, yo creo que es difícil que esté antes del próximo parón, pero no soy médico. Pero creo que lo vamos a llevar también con la cordura necesaria para entender que tiene que estar 100% recuperado para volver a jugar.
Objetivo parón, Oliva. Uh-huh. Objetivo parón, y como te dije, siempre que no pase nada, en el momento que vean cualquier cosita, sobrecarga, tal, pues nada, a esperar, pero el objetivo ya te digo que sí es que esté para el derbi.
Y el rival de mañana, volviendo a lo futbolístico, Villarreal, ¿cómo está? Un montón de internacionales tiene, alguna baja. ¿Por dónde pasa esa última hora? Juan Igual, ¿qué tal? Muy buenas. Juan.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Villarreal que sigue preparando el partido de mañana 6:30 en la Cerámica ante el Betis. Hay que destacar que Marcelino solo tiene a 3 lesionados, Logan Costa, Canguala y Juan Foyth. Pierde también por sanción al uruguayo Mourinho, que fue pulsado en la última jornada en el Santiago Bernabéu y que ha estado muy pendiente, obviamente, esta semana de todos los futbolistas internacionales. Esta tarde va a tener ya en el entrenamiento a Gueye y a Pepe. Solo van a realizar el entrenamiento esta tarde porque aterrizaron ayer a última hora en España. Son dos futbolistas que son titularísimos en el esquema del Villarreal y parece complicado que mañana vayan a ser titulares, y lo normal es que Marcelino lo reserve para el duelo de Champions del martes ante el Manchester City. Pero la gran noticia de la semana, obviamente, ha sido que vuelven Gerard y Ayoce. Después de muchos días lesionados, ya van a entrar en la convocatoria, aunque también parece complicado que vayan a jugar de inicio.
Gracias, Juan. No parece que vayan a jugar ni Ayoce, el ex bético, ni Gerard Moreno, que salen de lesión en el partido de mañana. En cualquier caso, Caña tiene un equipazo, tiene para darle dos vueltas al equipo también Marcelino. Es prueba importante la de mañana.
A veces se lía, ¿eh?
Sí, se lía, sí. Se lía, se encoge con los partidos, sí.
Algunas veces, no quiero decir que lo vaya a hacer mañana, evidentemente los argumentos que tiene, sobre todo para mí ofensivos, son increíbles, porque cuando un futbolista no está bien, tiene otro del mismo nivel o superior, y creo que tienes que hacer un partido defensivamente muy poderoso para imponerte a él. Pero Marcelino es un entrenador que algunas veces se lía y que ya empieza a tener... no voy a decir urgencias, pero que con el City va a tener que competir con un once titularísimo, imagínate.
Sin duda. Sí. No sé si se os queda el famoso algo más en el tintero, alguno de los dos, o entramos en capítulo de saludaciones finales. Salutaciones.
Una cosa nada más.
Sí, adelante,
el fin
compañero.
De semana, el Sevilla está a 2 puntos del Betis, Oliva, ¿eh?
Sí.
Que es otra de las oportunidades que tiene el Sevilla de
15-13.
Nuevo,
¿tú crees que se puede dar?
Para el
¿o
Sevilla
crees que se va a dar?
Pintiparada, vuelvo a repetir. Sí. Villarreal, Betis y Betis. ¿Y
crees
Sevilla
que
Mallorca
lo puede superar el Sevilla, dices tú, ¿no? Mañana.
Pues es una opción. Que
¿y
está
tú,
ahí,
Víctor,
¿no?
cómo lo ves?
es una opción. Opción
es
real,
una opción. Claro. Vaya si se moja un poquito. Vaya si se moja un poquito, señores.
Es que estoy intentando confirmar. Barbaridad. Es que estoy intentando confirmar, porque lo he visto en los compañeros de Zona Mixta, pero no he confirmado que Bono ha ampliado hasta el 2028.
Perfecto. Noticias de
las 2 de la tarde es la 1.